Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos unos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y modismos del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Hospital Persahabatan como Hospital Nacional de Referencia de Respiración tiene la visión de convertirse en un centro respiratorio líder en Asia Pacífico para el año 2019. El gobierno ha emitido una regulación que obliga a los investigadores de Indonesia a informar sobre los resultados de sus investigaciones al Ministerio de Origen como parte de un nuevo régimen de permisos que podría verse como un esfuerzo para ejercer un mayor control sobre la academia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en idioma inglés, y la Oficina del Personal Presidencial se reunieron el jueves y acordaron varios puntos clave para estimular el crecimiento económico inclusivo de Indonesia. El Ministerio de Trabajo está finalizando la revisión de la regulación sobre trabajadores extranjeros con habilidades en IT. El presidente Joko Widodo subrayó la importancia del desarrollo de los recursos humanos en Indonesia, especialmente para los estudiantes. Estas son las noticias en detalle. El Hospital Persahabatan como Hospital Nacional de Referencia de Respiración tiene la visión de convertirse en un centro respiratorio líder en Asia Pacífico para el año 2019. El director del Hospital Persahabatan, Muhammad Ali Toha, dijo que el hospital ha firmado un memorando de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el martes 6 de febrero de 2018 en Jakarta. Al Servicio Mundial de RRI o la Voz de Indonesia el martes explicó que la cooperación se realiza en el campo del manejo de pacientes con neumoconiosis. La neumoconiosis es una enfermedad en los pulmones causada por trabajar en lugares de alta contaminación, tales como plantas de cemento, minas, etc. La firma de esta cooperación es en forma de certificados para los médicos que pueden manejar la neumoconiosis.
Pertama diagnosis dulu, karena di negara kita ini banyak sekali penderita pneumoconiosis tapi tidak terdeteksi.
Primero debemos hacer un diagnóstico, porque en nuestro país no se detectan muchas personas con neumoconiosis. Entonces, continuamos educándolos. A los médicos se les enseña a diagnosticar la neumoconiosis. De la región, todos vendrán aquí para aprender. Después de eso, se llevará a cabo un estudio para averiguar qué tan grande es el caso de la neumoconiosis en Indonesia, qué tan severo es el caso, entonces las contramedidas. Según los datos de la ILO de 2013, entre el 30% y el 50% de los trabajadores de los países en desarrollo padecen neumoconiosis. Indonesia es un país en desarrollo cuyo apoyo económico es el sector industrial, que está la industria minera. Muhammad Ali Toha explicó además que el Hospital Persahabatan tiene la visión de convertirse en el Hospital Centro Respiratorio Líder en Asia Pacífico en 2019. Para ser un líder en Asia Pacífico, debe tener un servicio de calidad y un estándar internacional. El Hospital Persahabatan ya cuenta con acreditación nacional y este año tiene como objetivo obtener la acreditación internacional. El gobierno ha emitido una regulación que obliga a los investigadores de Indonesia a informar sobre los resultados de sus investigaciones al Ministerio de Origen como parte de un nuevo régimen de permisos que podría verse como un esfuerzo para ejercer un mayor control sobre la academia. Publicado el 17 de enero, el reglamento del Ministerio del Interior número 3 del año 2018 sobre la Carta de Información de Investigación reemplaza un decreto de 2014 que solo obligaba a los investigadores, individuos o grupos a informar a los funcionarios de la administración local que emitieron una recomendación de investigación para los investigadores. La nueva regulación permite a las autoridades evaluar los posibles impactos negativos de un proyecto de investigación en particular. Un mecanismo que se asemeja a la emisión de los análisis de impacto ambiental para las empresas que podrían dañar el medio ambiente. La regulación anterior, mientras tanto, se limitó a estipular la verificación de los requisitos formales que deben cumplir los investigadores. El gobierno apunta a permanecer vigilante con respecto a los impactos negativos que posiblemente podrían derivarse de la investigación y que no son objeto de investigación, dice la regulación de 2018. La Dirección General de Política y Gobernanza General del Ministerio del Interior tiene la tarea de evaluar los impactos negativos potenciales a nivel nacional de cualquier proyecto de investigación propuesto. Algunos investigadores han expresado su preocupación de que la nueva regulación pueda generar dudas sobre el progreso de la actividad científica en Indonesia. La preocupación sobre los impactos negativos de la investigación sería innecesaria si el país hubiera implementado un fuerte mecanismo de ética de la investigación, dijo Dina Afrianti, investigadora postdoctoral en el Instituto de Religión, Política y Sociedad en la Australian Catholic University. Widodo Sigit Pujianto, jefe de la oficina legal del Ministerio del Interior, defendió la nueva regulación como un medio para simplificar el trabajo de los investigadores en Indonesia, diciendo que la emisión de la Carta de Información de Investigación aseguraría que el país obtuviera los beneficios de la investigación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés, y la Oficina del Personal Presidencial se reunieron el jueves y acordaron varios puntos clave para estimular el crecimiento económico inclusivo de Indonesia. El director de la Secretaría de Relaciones Globales de la OECD, Andreas Schall, dijo que Indonesia era uno de sus socios clave y que la organización ayudaría a la gobernanza y la reforma de políticas de Indonesia a alcanzar los estándares establecidos por sus estados miembros. Mientras tanto, el jefe de personal presidencial Muldoko dijo que el gobierno actualmente está desregulando la economía para estimular el crecimiento y aumentar la clasificación del país en facilidad de hacer negocios. Según el último informe de la OECD, Indonesia ocupó el 72 lugar en facilidad de inversión, un aumento desde el puesto 91 el año anterior. Indonesia y la OECD están desarrollando actualmente el programa de trabajo conjunto sobre un clima saludable de inversión, comercio y salud, el crecimiento económico inclusivo, la mejora de la gobernanza y la promoción del crecimiento verde, que será finalizado en la reunión de los ministros de la ASEAN y la OECD que se realizará en Tokio en marzo. En octubre, Indonesia será sede de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali. El Ministerio de Trabajo está finalizando la revisión de la regulación sobre trabajadores extranjeros con habilidades en tecnología informática o IT. El empleo de extranjeros por parte de una empresa en Indonesia se rige por la regulación ministerial número 16 del año 2015 sobre trabajadores extranjeros. La funcionaria del ministerio, Yanti Nurhayati Ningsih, dijo que se están llevando a cabo reuniones de coordinación para formular las sustancias de las revisiones, que según ella es para acomodar los trabajos de tecnología informática o IT que son diferentes de los de otros sectores. Ella agregó que tienen 2 semanas para formular los cambios. Agregó que el ministerio también está trabajando en torno a cuestiones que se han vuelto problemáticas en materia del empleo de extranjeros en Indonesia. Entre esos problemas están la inmigración, el periodo de trabajo y el permiso de estadía. Por eso dijo que la revisión de esta regla requiere coordinación con el Departamento de Inmigración. Según el Ministerio de Trabajo, el número de extranjeros que trabajaban en Indonesia hasta noviembre de 2016 era de 74.183 personas. La mayoría de los trabajadores extranjeros son chinos, con 21.271 personas, seguidos por los trabajadores japoneses, 12.490, y surcoreanos, 8.424. El presidente indonesio Joko Widodo subrayó la importancia del desarrollo de los recursos humanos en Indonesia, especialmente para los estudiantes. En su discurso al dar inicio la Conferencia Nacional de Educación y Cultura de 2018 en el Centro de Educación y Capacitación del Ministerio de Educación y Cultura Depok, Jawa Occidental, el presidente indonesio Joko Widodo dijo que los abundantes recursos naturales no garantizan el desarrollo de una nación. Según él, los recursos humanos son clave en el desarrollo del Estado con el dominio de la educación científica y la tecnología y la innovación, lo que alentará el progreso de un país.
Pada intinya, yang memajukan sebuah negara adalah SDM-nya.
En esencia, el avance de un estado es alentado por su recurso humano y eso es la gran responsabilidad cargada por señoras y señores aquí. El segundo, la estabilidad social y política, la gestión del gobierno y el liderazgo, y también el dominio de la ciencia y tecnología y creatividad e innovación. Un país que gane la competencia ganará la competencia. Transmito aquí la posición importante de la educación que construye nuestro carácter, nuestro personaje Pancasila, prioriza los intereses mutuos y la solidaridad social, enseñamos la honestidad para enseñar igualdad, cortesía, enseñar valores y carácter a nuestros hijos. Aquí está la importancia de la educación. Además, el presidente dijo que la calidad de la educación dará lugar a espíritu de lucha entre los estudiantes indonesios, así como una solución para la solución de diversos problemas en cada región. El aspecto educativo, según el presidente también, se convierte en la clave para que la nación Indonesia gane la competencia mundial en el futuro. La Conferencia Nacional de Educación y Cultura de 2018 fue inaugurado oficialmente por el presidente Joko Widodo. La Conferencia Nacional se celebró del 5 al 8 de febrero de 2018 y contó con la participación de 1.050 participantes de diversas regiones, que incluían jefes de oficinas de educación y cultura, representantes extranjeros, presidentes de organizaciones profesionales y socios de trabajo de los ministerios de educación y cultura. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario. Esta vez se trata del tema Estados Unidos e Italia amplían el mercado de la industria de armas en Asia. La región de Asia y el Pacífico cada vez más preocupa a los Estados Unidos por ampliar su red de comercialización de armas. Los países de Europa Occidental que producen armas, incluida Italia, también prestan una atención similar. Para ese propósito, Washington parece aplicar dos maneras de abordar, a saber, el diplomático y el comercial. Los esfuerzos para expandir el mercado de armas de los Estados Unidos son visibles desde el plan de los fabricantes de armas de los Estados Unidos para participar en una exhibición internacional de armas que se realizará en Singapur. La razón por la cual Washington está expandiendo la comercialización de la producción de armas en Asia-Pacífico, especialmente en Asia, se puede ver desde al menos dos cosas. Primero, existe el interés de algunos países asiáticos de equiparse con más armamento, y el segundo es la expansión de la influencia de China en la región de Asia-Pacífico. Varios problemas de seguridad en el país y en la región, al menos, se convierten en la razón para que algunos países asiáticos refuercen su defensa, entre otras cosas, desde el lado de los armamentos. Singapur y Filipinas, por ejemplo, parecen sentir cada vez más la necesidad de mejorar el armamento en relación con el continuo fortalecimiento de las cuestiones de terrorismo en el sudeste asiático. En otra perspectiva, Japón también siente el interés en fortalecer su defensa. Esto está relacionado con el plan de los Estados Unidos para reducir su papel en la defensa japonesa. Japón se siente bastante preocupado por las maniobras de Corea del Norte que repetidamente realizaron pruebas de misiles, a veces parecían dirigirse hacia Japón. Vietnam es también uno de los países de Asia que siente la necesidad de mejorar la seguridad y la defensa, especialmente en el área marítima. La frecuente ocurrencia de maniobras chinas en el disputado mar de China Meridional hace que Vietnam sienta la necesidad de fortalecer su arsenal en la región. En términos de enfoques de defensa, los Estados Unidos también deben seguir el ritmo de las medidas estratégicas y asertivas de China. Mientras que Italia, uno de los fabricantes de armas en Europa Occidental, también ve las mismas oportunidades que Estados Unidos, aunque la razón puede ser más negocios que política. En esa perspectiva, se puede ver que tanto los Estados Unidos como Europa Occidental sienten la necesidad de adoptar medidas y enfoques estratégicos para expandir su comercio de armas en la región de Asia el Pacífico. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, este es segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el 7 de febrero en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de febrero de 1965, cuando los Estados Unidos comenzó a bombardear Vietnam del Norte. Después de evacuar a la última familia estadounidense en Vietnam, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a lanzar el primer ataque aéreo directo contra Vietnam del Norte. El objetivo de los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur es destruir la red de suministro con armas y combustible para el Partido Comunista de Vietnam del Norte. El bombardeo marcó el comienzo de la Segunda Guerra de Indochina. En marzo de 1965, miles de marines estadounidenses en Vietnam del Sur lucharon contra los vietnamitas del norte. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 7 de febrero de 1986. La rebelión haitiana del presidente Jean-Claude Duvalier durante 28 años terminó. Jean-Claude Duvalier fue presidente de Haití desde 1971 hasta su derrocamiento por rebelión en 1986. Sucedió a su padre François Papadoc Duvalier como dictador haitiano desde la muerte de su padre en 1971. El levantamiento del pueblo haitiano fue una respuesta de tres meses y una protesta contra la opresión política y economía por un gobierno autoritario del dictador Jean-Claude Duvalier. Debido a la rebelión de su pueblo, este dictador haitiano huyó con su familia y vive en Francia. La salida de Duvalier también tomó miles de millones de dólares de sus fondos malversados de Haití. Terminamos hoy en la historia con la firma del Acuerdo de Maastricht. El Tratado de Maastricht, o el Acuerdo de la Unión Europea, fue firmado el 7 de febrero de 1992 por miembros de la Comunidad Europea en Maastricht, Países Bajos. El proyecto de Tratado de Maastricht fue preparado en una reunión del Consejo de Europa del 9 al 10 de diciembre de 1991 en la ciudad de Maastricht. El Tratado de Maastricht alienta la formación del euro y crea tres pilares de la Unión Europea, a saber, la Comunidad Europea, Política Exterior y Seguridad Conjunta y Justicia y Asuntos de Interior. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Thank you.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Indonesia, Agencia Internacional de Energía Atómica expanden cooperación. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, se encuentra actualmente en Indonesia. Su visita del 5 al 7 de febrero estuvo llena de reuniones con varios funcionarios estatales de alto rango. Yukiya Amano se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Aim Fakhir, en Jakarta el lunes. Después de la reunión, explicó Amano a los periodistas, la Agencia Internacional de Energía Atómica está listo para ayudar si Indonesia decide construir una planta de energía nuclear. Según él, la energía nuclear es una de las fuentes de energía más respetuosas al medio ambiente. Sin embargo, afirmó Yukiya Amano, Agencia Internacional de Energía Atómica no intervendrá y presentará la decisión por completo al gobierno indonesio. En el mismo día, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, también se reunió con el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir. Firmaron Practical Arrangement que contiene la cooperación con la Agencia Internacional de energía atómica en el campo de la educación y la aplicación de la tecnología nuclear, una de ellas en el campo de la alimentación. El ministro Nasir dijo que el desarrollo de la investigación debería ser capaz de proporcionar beneficios a la población de Indonesia, especialmente en los ámbitos de la alimentación, la salud y las drogas. Tras reunirse con el ministro Nasir, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica se reunió con la ministra de Asuntos Marinos y Pesca de la República de Indonesia, Susi Pujastuti. Yukiya Amano discutió la cooperación de seguimiento del plan de desarrollo del irradiador gamma para la cuarentena de productos marinos y pesqueros. Los radiadores son dispositivos emisores de radiación con fuentes de radionúclidos, transmisores gamma que pueden utilizarse para la conservación de alimentos, productos pesqueros y marinos, ingredientes a base de hierbas, equipos médicos, ingredientes farmacéuticos y otros. El uso de radiación puede evitar el uso de conservantes que pueden interferir con la salud. Yukiya Amano también visitó IAEA Collaborating Center para el cultivo de plantas ubicado en el Centro de Aplicación de Radiaciones e Isótopos de la Agencia Nacional de Energía Nuclear. Indonesia es nombrada IAEA Collaborating Center para cultivos alimentarios, ya que se considera capaz de ser un país con fines de capacitación para los países de Asia y el Pacífico y África en la mejora de la capacidad de la tecnología nuclear en el campo del cultivo de plantas. Indonesia también es apreciada por Agencia Internacional de Energía Atómica debido a su éxito en la creación de muchas variedades superiores de cultivos de arroz, soja, judías verdes, cacahuetes, sorgo y trigo. Incluso se ha plantado en varias regiones en cooperación con gobiernos locales y grupos de agricultores. Yukiya Amano también visitó irradiador gamma merah putih y radio isotop y radiofarmaka Laboratories Ubicados en Serpong Research Center. Irradiator gamma merah putih es el primer irradiator construido por Indonesia con contenido local con que alcanza aproximadamente el 84% y se utilizará un laboratorio de radioisótopos y radiofármacos para aumentar la capacidad de producción del radioisótopo para fines domésticos y de exportación. La visita de Yuki Amano es importante porque Indonesia es nombrada presidente de Board of Governors IAEA para el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018. La Junta de Gobernadores es una posición muy importante ya que es crucial para la creación de la capacidad de Agencia Internacional de Energía Atómica durante un año en Ciencia y Tecnología Nuclear para los países miembros de Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial o RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta con el segmento del programa La Belleza de Indonesia. La Belleza de Indonesia es un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un objeto turístico en la provincia de Jawa Oriental. Manténgase en sintonía. El objeto de turismo natural en Jawa Oriental nunca se agota para ser explorado. Siempre hay un nuevo destino que es popular. Si hay un nuevo destino turístico interesante, los turistas visitarán y subirán sus fotos a las redes sociales. Uno de los objetos turísticos más nuevos en Jawa Oriental que se ha discutido recientemente es Koban Kembar Watu Ondo y también se llama Gemelo de Koban. El nombre de Koban Kembar Watu Ondo se refiere a las escaleras que están ordenadamente arregladas hacia la ubicación. Hay dos cascadas que se enfrentan entre sí. Ambas cascadas son hermosas. El agua fluye a través del Parque Forestal Raden Suryo, lo que hace que el objeto turístico sea más exótico. La cascada en el lado derecho tiene 15 metros de altura. Mientras tanto, en el lado izquierdo tiene 69 metros de altura. Con el lapso de tiempo, los turistas de la actualidad quieren lugar para selfie que puede mostrar la belleza del destino turístico. Después de tomar fotografías, subirán y compartirán su selfie a las redes sociales. Por lo tanto, Koban Kembar Watu Ondo ofrece el mejor lugar para los turistas para tomar foto selfie con el fondo exótico de las cascadas gemelas. Más interesante, el lugar tiene forma de corazón que está hecho de plantas. Si tienes suerte, puedes ver hermosos arcoíris y mariposas. Kebun kembar Batu Ondo se encuentra en la aldea de Sendi, aldea de Pacet, subdistrito de Pacet, Regencia de Mojokerto, Provincia de Jawa Oriental. El acceso de este destino puede realizarse mediante el uso de coche personal o de alquiler. Los turistas pueden ir desde Malang y Batu hacia el objeto turístico. Luego, el viaje continúa hasta que el lugar turístico de Changar. Desde ahí, sigue el letrero hasta Pacet Mojokerto. Si ve el puente gemelo en el lado derecho, hay un letrero para Kebun Kembar Batu Ondo. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, ahora el segmento del programa Vamos a hablar el idioma indonesio, que presenta los vocabularios del idioma indonesio y les guía a hablar o utilizar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo y Fomento de Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es Memperkenalkan Hari, o en español significa presentar los días. Bueno, ahora transmitiré la conversación entre Sinta OA y Tony OB. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguir después de mí. Sinta OA. Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En idioma español significa Va a ir al templo de Prambanan? Tony OB responde, Ya, saya akan ke sana hari Senin. Ya, saya akan ke sana hari Senin. En español, Sí. Estaré ahí el lunes. Sinta OA dice, Senin, sekarang hari Senin. Senin, sekarang hari Senin. En español significa lunes, ahora es lunes. Tony OB responde, Oh, besok hari apa? Oh, besok hari apa? Significa, Ah, ¿qué día es mañana? Sinta OA responde, Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. En español, mañana es martes. Tony OB. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok. Hari Selasa, Mbak. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. En español significa Oh, iré al templo de Prambanan mañana el martes, señora. Sinta OA Lusa. Lusa. En español, El pasado mañana. Lusa berarti hari Rabu. Lusa berarti hari Rabu. Dice Tony. ¿Qué significa en español? El pasado mañana significa miércoles. Como siempre, transmitiré la frase o vocabulario del idioma indonesio relacionado con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente y pueden repetir después de mí. ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Significa en español. ¿Va a ir al Templo de Prambanan? Ya. Ya. Significa sí. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Significa iré allí. Tidak. Tidak. En español, no. Saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Significa en español, no iré allí. Hari ini. Hari ini. Significa en español, hoy. Hari Senin. Hari Senin. Significa en español, el lunes. Besok. Besok. Significa mañana. Besok hari apa? Besok hari apa? En español, ¿qué día es mañana? Muchas personas que vienen a Yogyakarta visitan el Templo de Prambanan, que es el templo hindú más grande de Indonesia. En el contexto del diálogo entre Sinta y Tony, Sinta quiere saber si Tony irá al Templo de Prambanan o no. Por lo tanto, Sinta preguntó, ¿vas al Templo de Prambanan? En idioma indonesio, ¿apakah kamu akan pergi ke Candi Prambanan? Entonces, si preguntan sobre el plan de alguien para ir a un lugar, digan, ¿vas a? Y luego, siguen el nombre del lugar. Por ejemplo, Tony dice, ¿apakah Anda akan pergi ke Inggris? ¿Apakah Anda akan pergi ke Inggris? En español, ¿vas a ir a Inglaterra? O, ¿apakah Anda akan pergi ke Jakarta? ¿Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? En español, ¿vas a ir a Jakarta? Para responder la pregunta, si es cierto que irá al Templo de Prambanan, pueden responder, sí, voy a ir ahí, o sí, voy a ir al Templo de Prambanan. Sin embargo, si no van a ir al Templo de Prambanan, pueden responder, no, o tidak, saya tidak akan pergi ke sana. No, no voy a ir ahí. O no, no voy a ir al Templo de Prambanan. En idioma indonesio, tidak, saya tidak akan pergi ke Candi Prambanan. Estimados oyentes, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados oyentes del Servicio Mundial, RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén ustedes todavía con nosotros en el programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones del grupo de música Abdul and the Coffee Theory. Como una apertura, comenzamos con una canción titulada Adorable o La Fable. Feliz escucha.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so
Estimados oyentes, esta fue la canción titulada La Fable Adorable. Abdul and the Cafe Theory es una banda musical iniciada por Tengku Muhammad Abdullah Amin Asari, o mejor conocido Abdul. Abdul, que solía ser solista, eligió formar una banda musical desde el año 2008, con miembros Abdul en vocal, Alex teclado, Indra en guitarra, Andre en bajo, Horas en saxofón, Andre Siling batería, His Formo Abdul and the Cafe Theory. El nombre Abdul and the Cafe Theory surgió de la afición de Abdul y sus amigos a quienes les gusta reunirse y tomar café. No solo eso, el género de música presentado por Abdul and the Cafe también es muy adecuado para ser escuchado en los cafés, a saber, el pop y jazz. Las canciones románticas de jazz típicas de Abdul and the Cafe Theory también logran fácilmente un lugar en los corazones de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Abdul and the Cafe Theory. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Bahagia itu Sederhana, o en español, La Felicidad es Simple. Una canción cantada por Abdul and Cafe Theory. Además del bonito sonido de jazz, las letras fáciles de entender son características de Abdul and Cafe Theory. En 5 álbumes y 4 singles o sencillos de Abdul and Cafe Theory, se encuentra letras sencillas con un profundo significado de amor. Si visita los cafés en Indonesia, pueden escuchar casi todos los trabajos principales de Abdul and the Cafe Theory. El éxito de Abdul and the Cafe Theory no solo está presente en la canción que se toca a sí misma. Las canciones hechas por Abdul el vocalista para otros cantantes indonesios también son bastante exitosas, como Moving On o Avanzando, cantada por Andin con Abdul and Cafe Theory. Bueno, les ponemos la otra canción.
Suasana yang romantis berubah jadi ironis, yang harusnya jadinya segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mula, yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS jangan dibangun,
jangan dibangun,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mulat, yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS jangan dibang,
jangan dibang,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja, ikhlasin aja, jangan dilawan, oh, ikhlasin aja. Maklumin aja.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.